Ya está empezado.
Bienvenidos al podcast de Cine. No hubo conversación antes. Siempre me gusta que empecemos con algo que no tiene que ver.
Con algo así. Pues rápidamente.
Nalgas.
Avicii.
No.
¿Qué?
Avicii.
¿Qué es un Avicii?
Iván dijo que dijéramos cosas que no tenían nada que ver.
Ay, no, pero no digas de Avicii porque se murió hoy, pero este va a ser el miércoles siguiente.
Híjole, ya revelaste los secretos.
Se murió hace unos días, Avicii.
¿Hace unos días que no fue
hoy? O sea, sí, pero... Como el podcast sale la semana que entra.
Exacto, ajá.
Ah, sí, cierto.
Estamos...
Se murió hace unos días.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 125. Yo soy Iván Morales y hoy tengo una mesa llena de personas que se pusieron a hablar sin ser presentados.
Introducidos. Es que Iván habla
en
inglés.
Fea palabra, introducidos.
Habla en inglés en su cabeza, amigos. Eso es lo que pasa.
A ver, y diles tú cómo te llamas.
Yo soy Penny Oliva.
Y explícales a la gente... Porque, y más bien, ¿y hoy también te vas a salir corriendo después de decir tu nombre o hoy
no,
se te quedas?
No, alguien me reclamó en Twitter. Pero es que les voy a explicar qué pasó la vez pasada.
No fuera Filmsteria
porque... Tenía que sacar un permiso para ir a Canadá y ya me estaban presionando de que tenía que tenerlo ya. Entonces, y no lo había hecho ni siquiera. Entonces fue así como de, ¿ya lo tienes? Porque ya se va a acabar la reserva del vuelo. Entonces me dio pánico. La verdad, eso fue lo que pasó, amigos. Me dio pánico y me salí corriendo del podcast. Ya, lo acepto.
Ahora que se presente él.
¿Qué tal? Soy @checoche y ya estoy aquí.
¿Qué hay que decir que Checo trae una playera de Post Tenebras Lux?
Uf, porque yo apoyo el cine mexicano y nacional.
¿Hicieron playeras de Post Tenebras Lux?
Que obviamente has visto, ¿no?
No, Post Tenebras Lux sí la he visto. Sí la vi. Tiene buenos efectos visuales, no tan buenos como los de
La Región Salvaje.
La Región Salvaje, pero están tan bueno, están tan lindos, tan cute.
Y tú preséntate.
Hola, yo soy Arturo Magaña. Y antes de que me regañen, voy a hacer un sonido extraño porque quiero abrir mi cerveza. No es cerveza. Ni puedo. Ahí está.
No suena nada, Arturo.
Es una coca.
Oye, Sergio, te voy a...
Ya hice un comercial, ¿verdad?
Sí, yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. Creo que no me presenté.
Este episodio es patrocinado por Coca. Te voy a pedir un favor, por favor, Sergio. Por favor, necesito que presentes a la nueva integrante de este podcast y de Cine Premier y de la familia Cine Premier, que nos acompaña por primera vez en esta mesa, que ya escucharon un poquito de su voz. Nada más que te voy a decir que utilices tu voz de micrófono, te lo acerques más.
Ok.
Más.
Ya, aquí.
Ahí estás. Y Sergio te va a presentar porque eres de su equipo web.
Del equipo web, la nueva editora web es Susana Guzmán de la O. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Aplausos grabados aquí.
Bienvenida.
Hola amigos, mucho gusto.
Creo que te voy a tener que decir muchas veces que uses tu voz de micrófono.
Mejor te voy a prestar los audífonos para que...
Ah, sí, es que no me escucho.
Para que te oigas.
Porque Arturo ya tiene la costumbre.
El callo. Y es que sabes que también sucede que yo hablo muy fuerte y él habla muy fuerte. Entonces el...
Todos hablamos fuerte.
Sí, tú ya te acostumbraste porque también antes al principio te lo estaba siempre empujando.
Es que yo tenía miedo, hay un miedo muy irracional que es que tienes miedo a que se oiga tu voz esota. Entonces te alejas el micrófono porque ¿tú? No quieres sonar como
es que ni haciéndole suenas muy
¿Cómo suena?
Muy amenazante. ¿Cómo estás, Susana?
Godzilla. Ay, muy bien, ya, ahora sí ya me escucho.
Sí. Ahí te escuchas.
Hola, Susi.
Hola.
Oye, a mí me entró mucho pánico porque yo llevo, desde que entró Susi, le llevo diciendo Susi, así... Por siempre, ¿no?
Y
el otro día me dijo, Checo, ¿y ya supiste que a Susana no le gusta que le digan Susi? Y yo así, dos semanas enteras así de, ¡no! ¡Ya me va a odiar!
Pero esa es una completa mentira.
O sea, deja de mentir, Checo.
Hoy estaba hablando con Cindy también y estábamos diciendo que tenía mucho sueño ella, Cindy. Y
siempre.
Susana también. Y yo les dije, ¿saben qué es bueno? Y aquí nuevamente sale el patrocinador un poco. Yo dije, ¿saben qué es bueno? La coca. Con la coca, le metes tantito a la coca y vámonos. Si quieres calmarte un poquito ya de algo legalizado. Ajá.
No.
Y luego Susana así dijo, no, pero a mí la coca no me afecta, ¿eh? Y Cindy y yo así como, ¿what the fuck? Pero wow. No, ella pensó la Coca-Cola. Yo estaba hablando de otra coca.
Es que yo estaba muy fuera de la conversación.
Suena
no
algo
sabía.
Que le debimos de haber preguntado mucho antes.
¿Qué tanta coca te metes? Imagínate que sea una pregunta de trabajo así. Oye, ¿qué tanta coca te metes?
¿Qué tanto? Oigan, ¿cómo estuvo su semana? Bien. Ah, tengo que avisar a los podescuchas. Que podescuchas, para que sepas, Susana, es una palabra que inventó Layo Rubio, de quien somos muy fans. Sobre todo somos fans de Radioactivo.
Eres.
lo cual tú eres muy joven para recordar, pero Sergio y yo recordamos a Olayo y a Radioactivo con mucho cariño, y él, en su nuevo podcast, que por alguna razón cobra, lo cual nadie logra entender, se refiere a sus escuchas como podescuchas, y yo me robé la palabra, y les tengo que explicar a los podescuchas que estamos grabando este episodio en viernes, porque el próximo miércoles nadie está en la oficina casi, entonces usualmente lo grabamos los martes o miércoles, pero para que salga el miércoles, pero para que sepan ellos que por eso no hemos visto Avengers.
Esa es la razón por la cual hoy no vamos a hablar de Avengers, pero eso está bien porque les damos chance a ustedes de irla a ver este fin de semana así, correr.
Y está padre porque podemos tener una buena discusión con spoilers la semana que entra.
Exacto, es que como ustedes saben, Disney no está haciendo muchas funciones tampoco para la prensa porque Thanos dijo que no. Entonces, estamos tratando de, de cumplirles las promesas a Thanos y así, y ser buenas personas y no spoilear.
Pero también está, o sea, lo que le comentaba a Iván también es que, o sea, podemos hablar un poco de que yo pude ir al set de Avengers.
¿Leíste el guión?
Leí el guión. Sé cómo se llama Avengers 4. No se los quiero decir tan pronto, pero sí Winnie Pooh tiene mucho que ver.
Me sorprendió mucho que fueran a incluir ya por fin que expandieran el Disney Cinematic Universe.
Ya no estábamos hablando de un Marvel Cinematic Universe, es un Disney Cinematic Universe.
O sea, Woody...
Woody, de Dumbo. Dumbo va a estar. Dumbo y Falcon tienen una.
Y Rico McPato. Imagínate que Rico McPato es en realidad la mente siniestra detrás de. Siniestra, ¿eh? Hola, Charlie.
Saludos a Charlie.
La mente siniestra detrás de así la maldad de Thanos y todos estos villanos, que sea Rico McPato.
Que claro, igual ahí pueden haber muchos fans, bueno, o sea, fans así de, pues claro, es que Marvel ya y Disney ya ha hecho todo un chiste de Marvel y los superhéroes y deben de ser oscuros como el mundo y Darks.
Como el mundo.
Superhéroes Darks.
Oye, super que por cierto, ya van a hacer, ¿no? La segunda serie de temporada de Dark.
Sí, Arthur por alguna razón pensaba que se estrenaba en junio, pero en realidad empieza producción en junio en Berlín.
Es que él cree que las cosas son en vivo.
No, pero Netflix manda un comunicado confuso que dice, se inicia la producción de la segunda temporada de Dark, que inicia en junio.
¿Qué? No,
¿qué? ¿La producción o la serie?
No viene así, yo sí le entendí que empieza.
No, tú eres contreras, ya te dije que tú eres con mi mamá, que siempre estás en contra mía.
Es cierto.
Oye, bueno, pues cuéntanos del set de Infinity War, que bueno, lo primero que nos vas a decir es a quien no viste. ¿Qué haces?
Está haciendo efectos de...
Pero aparte justo en el momento en que vas a hablar de ella, qué horror.
Uf. No, pero ella ni estuvo, y por ella
de
me...
ella.
Por ella me refiero a Lupita Nyong'o. No, por ella me refiero a Scarlett Johansson.
Yo sí
estuvo?
La vi. Yo sí vi a Lupita
Nyong'o.
Y le dije, oye, Lupita, y me volteé a ver con una cara de, este güey está diciendo mi nombre bien. Porque hubo una periodista, perdón que me meta a tu anécdota, Chaco, pero...
te dijo, Wakanda, shit is this.
Ajá. No, pero hubo una periodista que le dijo, no sé, ¿cómo se dice tu nombre, querida? Y entonces Lupita Nyong'o le dijo, Lupita. No, y nunca supo decirlo la periodista. Entonces, cuando me toca a mí, le dije, oye, Lupita. Y me dijo, no sé. Ah, no. Ay, nadie...
Ay, híjole, sí, también es que es un chiste.
Yo sí, pero no tengo micrófono para reírme.
Oye, Lupita, ¿qué te pasa?
Oye,
y me
Lupita,
dijo,
no sé. ¿Qué quieres?
Yo no sé de qué hablan.
Yo tampoco entendí el chiste.
Nada. La gente que le gusten las salsas sí la va a entender. Pero ya cuéntanos, por favor, Chaco.
Pues sí, todos estaban ahí en el set de Avengers, menos Scarlett Johansson, casi era por una persona a la que iba a ver. No estaba Scarlett Johansson ni Benedict Cumberbatch. Eran los únicos que no estaban. De ahí fuera estaban todos. Paul Rudd, Valkyria, Tony Stark, Capitán América, todos los que se pueden imaginar. Bradley Cooper, Vin Diesel,
Eric Bana,
Stan Lee, Henry Cavill,
Christopher Nolan,
Guillermo del Toro, Frank Miller, Agnes Varda estaba ahí también.
Pidiendo que fuera hashtag besta.
Estaba ahí, pero lo que quiero, o sea, primero fui hace tiempo, me imagino también yo te hice la pregunta, Arturo, y también se la hice a Penny. Fui al set de Spider-Man Homecoming y la seguridad estaba, filman en Atlanta y la seguridad estaba, pues, importante, ¿no? Era una seguridad como grande.
Segura.
Segura. Tú fuiste al de Black Panther, ¿no? También.
Yo fui al de Black Panther.
En Atlanta y también era una seguridad segura.
¿No? En realidad, no. La verdad es que la percepción que yo tuve de Black Panther era...
Que a nadie le importaba.
Que a nadie le importaba.
No se molestaron.
O sea, sí.
¡Ey, aquí estamos haciendo Black Panther!
De hecho, sí. O sea, aunque suene horrible, la verdad es que los dos sets a los que yo he ido de Marvel han sido los que a nadie le importa. Uno de ellos fue
Iron Fist.
Que estábamos en Central Park y la gente le pudo importar menos que estaban haciendo Iron Fist. Y cuando fue Black Panther, pues la gente tenía esta percepción de guácala, va a ser una película horrenda, a nadie le va a gustar, nadie la va a ver. Y bueno, corte A. Mira. Es una de las mejores películas de Marvel.
Te tocó ir al set de la película más taquillera de Marvel.
Sí, y la verdad es que lo que nos... O sea, esa visita fue como muy generosa. Yo creo que también como para compensar un poco el... Justo eso, ¿no? O sea,
las dudas.
Ellos tenían que aportar algo para que, pues un poco como para mitigar el... A nadie le está importando esto. Uh-huh. Pero bueno. Sí.
Oye, pero ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que, de hecho, o sea, él, así como él se está metiendo a tu anécdota, todos, excepto Susana y yo, han estado en sets de Marvel, de alguna de Avengers. Sí, tú sí, puedes hablar de Guardianes de la Galaxia, también es de los Avengers.
No, tú no fuiste a...
¿No?
A Cars.
¿A Cars?
Star Wars no es del...
Bueno, pero es que tú has ido a dos de Star Wars.
No, fui a uno de Star Wars y a uno de Batman.
Ah, es que tú has ido más DC Comics.
Claro.
Sí, tú, él ha ido más a mí de Marvel solo... Ah, a mí de Marvel me tocó Doctor Strange. Ese estuvo bien padre, ese me gustó mucho. Y el de Guardianes de la Galaxia que también... Volumen 2.
¿De Doctor Strange era todo al revés?
No, pero lo vimos hacer como su coreografía de karate, así. Y aparte la escenografía estaba padre. Lo que me gustó de esa de Doctor Strange es que, no sé si les pasa, cada vez que te mandan a un set, por lo regular, el día que la prensa puede ir es el día que no pasa casi nada en el set.
Sí.
O sea, lo hacen a propósito para que pues no haya ningún accidente o tú no te metas o cualquier cosa, pero nunca nos toca ver.
Falsas también.
Nunca nos toca ver o filman escenas que nunca vas a ver por alguna razón no llegan como al corte final. Y entonces siempre te toca ver así la escena una y otra vez de alguien agarrando un vaso, ¿no? Y así sí. O alguien asomándose una puerta, o sea, por lo regular son así y creo que antes no eran así porque en ese viaje escuché a una periodista que dijo, "Ay, yo me acuerdo cuando estuve en el set de Corazón Valiente con Mel Gibson en el campo con los caballos en plena batalla."
Órale.
Y yo dije, "Wow, a esos tiempos tan increíbles que sabían que no podías tomar foto con su celular porque no había celulares." Y te dejaban hacer lo que quisieras y ahorita ya nos tienen en un rincón, todos apartados, no te dicen nada, no ves la escena que quieres, o sea, y realmente las experiencias en el set ya no son como tan ricas como antes, según
a
cuentan.
Mí en el de Transformers sí me tocó una escena de acción, pero pues es Michael Bay, no hacen nada que no sea acción. Sí. Y en el otro, que no puedo decir qué es, también vi algo.
Que no puedes decir. Bueno, no. Pero en Doctor Strange a mí me tocó ver esta escenografía increíble, llena de extras y todos estaban así como luchando karate. Entonces ha sido como lo más de acción que he visto. Entonces a mí me gustó muchísimo. En Guardianes de la Galaxia me tocó ver nada más era esta...
Uhura.
No, Gamora, esta...
Ah, Uhura es de Star Trek.
Sí.
Pero es ella.
Es la misma.
Citripio.
Soy Saldaña nada más corría. O sea, y en una pantalla verde era todo lo que pasaba. Y aparte ni era ella, era su doble.
A mí el de los primeros sets que sí me tocó donde pasó algo fue en el de Sense8, cuando vinieron a filmar aquí a la Ciudad de México. Me acuerdo que fueron como 2 horas de que estaban ensayando una escena y dije, puta madre, ¿a qué hora van a filmar esto? ¿No? Porque de verdad, o sea, Lana Wachowski atrás de la cámara diciendo, no, quiero que des 3 pasos, luego gires, no sé qué, y había gente poniendo como 1 millón de cosas.
Ah, pero eso está interesante, ¿no? Ver al director como dirigir.
Sí, estuvo interesante, pero 2 horas. Uh-huh. O sea, al principio estuvo interesante porque los veías como en acción, ¿no? Estaba ella y todavía era Andy. Ahora no sé cómo se llama, Andy.
Larry. The director formerly
Lily,
known
se llama
as...
Lily.
Bueno, antes era Andy. Y ya, pasaron esas 2 horas y de repente gritaron, bueno, vamos a filmar, no sé qué, pónganse. Y empezaron a darnos unos tapones de oído. Y todos dijimos, ¿esto qué, no? Entonces nos los pusimos y gritaron que todo el mundo se pusiera sus tapones en los oídos. Nos pusimos los tapones. Y cuando gritan acción, era como un museo donde había como piezas prehispánicas que nunca se movieron durante todos estos ensayos. Y cuando gritan acción, estas madres explotan. Había un hombre que empezó a brincar así como onda Matrix, una escena de Matrix de alguien caminando por la pared.
Sí.
Y luego Miguel Ángel Silvestre, que no me acuerdo cómo, Lito se llama su personaje, brincó en una onda así como de esta, como una secuencia de los Wachowski.
Ay, no me ha tocado ver algo así.
O sea, esto que les estoy contando duró un minuto y medio.
Y tú así,
y todos nos quedamos con la boca abierta de
Wakanda, wow. Shit is this.
Sí, o sea, fue la primera vez que dije, esto es un set visit, de verdad.
Es que hay que ver algo así, a mí no me ha tocado tanto. También este otro set que estuvo padrísimo, me acuerdo, fue el de Luis Gamboa, él fue a IT y le hicieron quitarse los zapatos porque lo metieron en una cloaca. ¿No? ¿Sí te acuerdas que contó?
Sí.
Y ya, pero eso estuvo padre. ¿Pero a ti te tocó ver una escena padre, Checo?
¿De qué estábamos hablando, Checo?
De la nueva película de Robert Downey Jr. donde es un abogado, la secuela de donde
fue. Uf.
No, Avengers, te iba a decir, sí me tocó, es lo curioso que tengo que decir, tengo que explicarlo sin decir muchas cosas, porque no puedo decir que vi, porque no es una película, no es lo que se va a estrenar, o sea, no puedo decirlo, o sea, nos dijeron específicamente, no pueden decir nada de esto, porque esto no es... Fue muy secreto. A lo que iba regresando...
¡Wow!
De la seguridad, es lo de la seguridad. Cuando llegamos al set, nos pusieron dos estampitas en el celular, que es con la forma de Shield, en las cámaras, a ese nivel, porque normalmente llegaste a Black Panther o llegaste tú a Doctor Strange o Guardianes de la Galaxia y nada más les dicen, oiga, por favor, pues nos saquen fotos. Pero aquí tiene el Wi-Fi y lo que sea, ¿no? Sí. No somos unos salvajes, esto es el Wi-Fi, Doctor Strange. Pero aquí sí nos pusieron calcomanías en el celular. O sea, tanto así no confiaban en nosotros.
En el de Batman también no fue nada hecho especial, era gaffer ahí. O sea, uh-huh. Cinta de gaffer que nos pusieran. Pero sí también me pusieron un Durex.
Sí, y a nosotros nos pusieron, ya estaba un poquito más producido, pero sí, y al llegar a la habitación donde nos iban trayendo a los actores, vemos así una mesa enorme como con 20 cascos de Capitán América, 20 escudos de Capitán América y nosotros así ilusos, así de, nos los van a regalar.
Ay, sí.
Y no los regalaron porque era para firmar estos, para...
Ah, los que regalaban.
Los que regalan así a buena...
De la caridad.
Voluntad, esas cosas. Y entonces ya nos iban llevando a los actores por... tres, o sea, Thor, Star-Lord y bla, bla, bla. Pero es que ya...
Resto. Oye, como la canción de Gilligan. No, ¿nunca escucharon la canción de Gilligan que ves que contaba la historia? ¿Alguien conoce Gilligan de aquí?
Sí.
Ok, bueno, Sergio sabe que es un Gilligan, Dios mío.
Y Penny.
Yo, pero no tengo micro.
Era una serie, no importa. El punto es que van presentando a los personajes principales de unos que se quedan en una isla. Pero solo la canción solo menciona a cada uno de los principales y termina diciendo and the rest, así, y los demás. Entonces Sergio vio a Chris Pratt, ¿a quién?
A Robert Downey Jr.
Y a los demás.
Y a los demás. No, pero sí es que, o sea, te sorprendía porque veías llegar casi a personas que han protagonizado su propia película o que tienen un papel muy importante y los veías llegar y súper... como relajados y Chris Pratt con su comida así el perdonen, es que yo no he comido, voy a comer aquí si no les importa.
Wow.
Y sacó sus tacos de suadero.
Oye, ¿viste cuando fuiste a Chris Pratt? ¿Cuando viste a Chris Pratt fue después de la separación de Anna Faris o antes?
Creo que fue
durante.
¿Cuándo se separaron? ¿En qué mes?
Como noviembre.
Ah, fue después entonces.
Octubre.
Porque el día que yo fui, también esto es importante decirlo, el día que yo fui, ese día se dio a conocer la noticia que Disney compraba a 20th Century Fox.
¡Ay! Ah.
No, entonces sí, lo de Anna Faris ya lleva.
Ya había pasado.
Sí, ya lleva. Ya había pasado.
Pobre Anna Faris.
¿Por qué está protagonizando con Eugenio Derbez?
Pero le está yendo bien, creo.
No, le está yendo bien, pero qué poca de Chris Pratt. Ella lo quiso cuando él era gordo. Y ahora que es famoso y está así...
Totalmente,
ultra mamey,
yo apoyo esa maldito. Versión. Sí, yo apoyo esa versión.
Bueno. Sí, juzguemos la vida de otra gente sin conocer absolutamente ningún detalle.
Exactamente, y él estaba comiendo...
De eso se trata ser famosos.
De eso se trata el podcast.
él estaba comiendo y entonces contesta... Yes, Jennifer, hi.
Ah.
Y yo digo... ¿Was that Jennifer Lawrence, Mr. Pratt? Yes. No contestaba nada, pero... pues sí, y he de decir aquí también mi momento geek medio ñoño. Yo cuando soy geek y ñoño, soy geek pero con estilo. Porque no llevaba mi playera así de Avengers. O no sé, así de Marvel Studios. No, yo llevaba una playera de Black Sabbath Tour. La playera que usa Tony Stark en Avengers 1 era la que yo llevaba puesta, la de Black Sabbath, la del tour del 79, 77.
Sí.
Y entonces, sí, justo ese. Y entonces ya estaba yo hasta el frente porque sí, ahí sí me vi medio teto.
Pero te la pusiste a propósito.
Ah, pero súper a propósito. Y entonces yo estaba hasta el frente de la línea de la mesa redonda, porque eran como tres filas de periodistas, pero yo estaba hasta el frente y así con mi cara de ñaña. y nada más me volteé, o sea, así como que Robert Downey Jr. se queda viendo mi playera y nada más así como 2 segundos y ya así como que me hace así el pulgar arriba, así como, oh, tú muy bien. Y, así, y yo ya.
Y Checo
y tu
lloró.
Y por dentro estaba...
Exactamente. Y pues ya, o sea, básicamente muchas de las cosas que obviamente nos dijeron están en la edición de la revista, las entrevistas con todos ellos, y también en el sitio web, que pueden encontrar las versiones ya largas de todas las respuestas que nos dieron.
¡Órale!
Uh-huh. Obviamente después nos llevaron a esta cosa que yo no puedo hablar, porque nos dijeron enfáticamente que no podemos hablar de ello, y ya.
¡Híjole!
Suena como un set increíble.
Suena como un set.
Suena como un set. No, estuvo padre.
¿Cuándo? Padre. Ya, híjole, sí. ¿Cuándo es la...?
¿Quién será el más buena onda? ¿Será Mark Ruffalo el más buena onda? Porque cuando vino a México sí se ve como una dulzura.
Yo creo que Chris Pratt, ¿no?
Pues, puede ser. Pues, es que sí. A mí me... sí, puede ser.
Pues pregúntenle a Checo, que los vio a todos.
Sí, ¿quién es el más lindo?
Sí, no, el más buena onda es... Creo que sí es Chris Pratt, porque además también les tenían la grabadora ahí y les decían, oigan, por favor, preséntense, porque para el audio, para las entrevistas, y ya decía, hi, I'm Robert Downey Jr., hi, I'm... whatever. Hi, I'm Ben Affleck, and this is not my movie. pero decía Chris Pratt, hi, I'm Channing Tatum. Y ya, pero o sea, es como que muy, muy... O sea, muy Star-Lord, es completamente Star-Lord. Como que todos... Star-Lord y creo que Tom Holland. Sí, Tom Holland sigue siendo Spider-Man. O sea, sí es completamente Peter Parker.
El niño.
Ajá. Y ellas, porque me tocó una mesa con ellas, así con Nebula, con... ¿Nebula? Gamora.
Con Meryl Streep.
Meryl Streep y Gwyneth Paltrow. No me acuerdo quiénes más estaban. Ellas muy en su como su desmadre.
¿Valkyria?
Tessa Thompson.
Tessa Thompson no estaba. O sea, vi a Paul Rudd, vi a Tessa Thompson, pero ellos no, vi a Hawkeye, pero ellos no dieron como entrevista. Pero bueno.
Solo estaban ahí.
Pobre Hawkeye. Así de, oigan, ¿no quieren? Yo puedo dar entrevistas y toda la prensa. No, amigo.
Tú no estás ni en el póster.
No, bye.
Pero también lo interesante también que decían los directores, los Russo, es que, o sea, estaba increíble que tenían luego escenas donde había 40 personajes y decían, es que tenemos a 2 ganadores del Oscar al fondo, sin diálogo. En una escena, o sea, es que...
Y con una capucha que les tapa la cara.
Una capucha.
Por eso Infinity War a mí me intriga mucho, porque sí va a ser como una... Como cuando, no sé, no hay nada de comer en tu casa y sacas todo lo del refri y lo juntas ahí a ver qué sale.
Yo eso ¿siento? Es lo que les decía, que o sea, es que sí tiene muy buen talento. Tiene gente, o sea, desde Robert Downey Jr., que es increíble, hasta esta niña Olsen, Elizabeth Olsen, que también es, o sea...
Ella sí está en el póster, ¿no?
Sí.
Es que ya lo abrí porque de
pero,
verdad...
Pero Hawkeye mí, sí no está en el póster.
No, pero Jeremy Renner también es increíble. A mí me encantaría hacer... O sea, si yo tuviera el dinero... ¿Ves que hay una señora millonaria ultra, no sé qué, que le financia los proyectos a Paul Thomas Anderson? O sea, ella sí le da dinero y le dice, haz lo que quieras, y él va y hace The Master.
¿Y qué dice Maya Rudolph al respecto? Está raro.
Qué bueno, porque con ese dinero comemos.
Exacto. Porque literal es, no creo que le importe. Porque literal es la sugar mama.
Sí,
Paul,
pero con ese dinero comemos, es decir, con los 3 pesos que ganó The Master y la otra haciendo Bridesmaids. Ya, no importa. El punto es que a mí me gustaría mucho tener esa clase de dinero para decir, contratar a todo ese mismo elenco y mandar a hacer una película así, un drama serio, independiente, ya sabes, como una película seria, pero con ese mismo elenco, porque, no sé, me llamaría mucho la atención ver una película de no superhéroes con esa misma calidad de talento.
Y porque todos son actores que han demostrado que en otros géneros lo hacen bien.
Todos. Bueno. Chris Hemsworth también es buenísimo en comedia. Sí. ¿Sabes que también lo que te iba a decir de Chris Pratt? Es que porque es el más lindo, y tú decías, Arturo, que Anna Faris lo quería cuando era gordito. Te voy a decir una cosa. La gente que crecimos gorditos... La gente que crecimos gorditos tenemos que esforzarnos extra duro para caer bien. Entonces...
Claro que no. De hecho, caen muy bien cuando son gorditos. No, porque dan mucha ternura.
No, la gente te rechaza por gordo.
No, porque aparte quieres abrazarlos. Sí, es a la gente que más quieres, pues sí, abrazar.
Y lo mismo hizo Chris Pratt en Parks and Recreation, ¿eh? También cuando era gordo estaba tirado en un sillón y cuando le empezó a ir mejor se fue.
Eso es cierto.
Entonces...
Oye, es que, perdón, pero es que estoy, de verdad, me está cayendo el 20 que Hawkeye no está en el poste.
¿Pero no has visto toda la campaña de internet de...
Ya la estoy viendo, ¿no?
Justice
había visto.
For Hawkeye.
Está que hay un poste
donde está nada más él, ¿no?
Ajá, sí, ya los estoy viendo. Sí había visto uno, pero pobrecito, no había entendido bien.
Bueno, ¿qué más vieron entonces? ¿O ya acabamos, con más sets o...?
Vamos a decir nuestros peores miedos y...
Ah, caray. Híjole, al fracaso.
No. O sea, Avengers, ¿qué es lo que más nos emociona?
Ah, yo dije en la vida, que vuelva a temblar.
¿Y qué es lo que nos asusta más? Tú, Susi, dinos.
Híjole, ¿qué es lo que más me asusta
de esta película?
Híjole.
Las arañas.
No sé.
O sea, si crees como... A mí lo que más me asusta es que empiecen a usar chistes así a la fuerza para hacerte reír, pero que se sientan
forzados.
Eso lo
han hecho en Marvel.
Que se muera Loki.
Todo el tiempo.
Ándale, que se muera Loki.
Creo que ese es mi mayor miedo. Que se muera Loki. No puede morir Loki. Así, ¿no?
No.
Pero en cuanto, por ejemplo, los chistes son los Russo y ellos hicieron Civil War y Winter Soldier, que son las dos películas junto con Black Panther, las más serias de las películas de Marvel.
Pero eso es algo que a mí los de Marvel, las películas de Marvel nunca me han gustado por eso. O sea, salvo Guardianes de la Galaxia.
¿No te gustó el humor de Avengers? ¿La de Joss Whedon? ¿La 1?
No. O sea, ese humor a mí tan forzadísimo me choca. A mí
¿ni no Thor? Hizo... ¿Ni la última de Thor?
Ni la vi.
Ay, ¿y la odié?
Ni la vi. No, esa no puedo decir porque ni la vi.
No, esa sí.
Pero es justo por eso, chistosa. Porque, por ejemplo, la anterior de Thor me pareció tan mala que dije, no, o sea, ya no, yo, como, no, ya, yo creo que ya.
No, a mí Thor 3 sí me gustó mucho y a mí sí me gustó mucho la primera de Avengers, el humor. A mí, justo yo lo que te iba a decir, a mí, uno de los miedos que tendría, que no creo que lo hagan porque son los Russo, ya han hecho varios, están como ya los dejan hacer lo que quieren, pero que intenten emular el humor de Joss Whedon.
Es que tenían que meter varias sensibilidades en una sola película. Creo que coincido con Susi en que Loki no estaría bien. ¿Cuál es tu favorita, Susi?
De
Marvel, ajá.
Yo creo que la de Thor Ragnarok.
¿Ah, sí?
Sí.
Así es que
es que sí me hizo reír un montón.
Sí, a mí también.
Muchísimo.
Se las puse a mis papás y mis papás son así de cero
bueno,
Marvel,
no sé.
Y se rieron muchísimo así, pero me espantaron de todo lo que se rieron. O sea, sí llegó un momento en que ya me les quedé viendo.
¿Están
como,
viendo la
ya
misma
no está,
película?
Ajá, ya no está tan gracioso, ya paren.
Ja, se murió.
Bueno, pero también Black Panther sí me gustó muchísimo también. Sí.
La mía favorita es
Winter tampoco Soldier. Viste Black Panther, ¿verdad?
No, sí,
tampoco.
Esa sí la vi, esa sí es la cierto. Vi porque fui al set, entonces sí tenía que verla.
Sí, es cierto.
Para mí, mi favorita siempre será hasta el momento Winter Soldier y mi mayor miedo creo es... creo que me prometieron, también en el set nos prometían mucho, no, es que sí van a estar todos y van a salir y no sé qué.
¿Por qué hablaban así?
Así hablaban. Y no se preocupen, chicos, van a ver que... No, pero nos decían, si no hay mucho tiempo en pantalla de su personaje favorito en esta, espérense a la 4, seguro ahí va a estar. Ya con Winnie Pooh, con Dumbo y con todos.
Pero es que ya la 4 ya no funciona, porque ya somos un año más viejitos, ya somos otras personas. Falta mucho. Y yo sí tengo mucho miedo de que no salgan las... ¿Cómo se llamaban las niñas de Black Panther? ¿Las guerreras?
Wakari Pot.
Wakanda Girls.
Wakanda Girls.
Waka Girls.
Las Wakanda Girls.
The Waka Girls.
A mí me gustaron muchísimo, yo tengo miedo de que
son
no
son buenísimas.
Milore Milaje.
Las Dora Milaje.
Dora Milaje.
Sí, exacto. Ellas. Sí.
¿Qué? ¿Miedo?
Tus miedos.
Eso, digo que intenten emular a la fuerza el humor de Joss Whedon. No creo que lo hagan, pero me da cosa eso. Y ya, espero que no le den tanto protagonismo a Tony Stark. O sea, sí, me cae muy bien, me encanta, pero sí creo que... Mira, fíjate, hablábamos el otro día de Mozart in the Jungle y que hicieron el personaje de Gael García demasiado lo que era Latino. En la primera. Ah. O sea, le exageraron los rasgos que nos gustaban. Siento que lo mismo han hecho un poquito con Tony Stark. Como que se le han exagerado demasiado lo que tenía cool. Y eso es lo que me da también miedo. Como que tenga demasiado protagonismo sobre todos los demás. Porque ya para estas alturas, Iron Man sí se siente como... O sea, estás padre porque tienes tu traje, pero nosotros somos...
Sí, dioses, ¿no? Ajá.
Pero entonces, siento que también tiene que haber algo ahí como... Yo sí me imagino a Robert Downey Jr. diciendo, va, sigo, pero quiero que mi personaje sí sea así. O sea, yo sí me lo imagino a él diciendo, yo sí quiero tener más protagonismo que todos los demás.
Sí, y sería una decisión de mercadotecnia también. No hay otra estrella de ese tamaño, pero a nivel superhéroe, creo que sí hay gente que le podría como sí ganar más, pero a nivel estrella de cine sí no tiene competencia. O sea, lo pida o no lo pida, o sea, ¿a quién eso más sí pones en el póster?
Paul Hawkeye.
Rudd. O sea, Paul Rudd me encanta, pero no, no, o sea.
¿Paul Rudd tampoco está en el póster? Ah, claro, está chiquito. Ya.
Pero es el esposo de Phoebe, él puede hacer lo que quiera.
Ya sé, es Mike de Friends. Para mí, si, no importa, que Ant-Man, que para mí siempre va a ser Mike de Friends. De hecho, cuando yo era chica, ese era como el ideal de con quién me quería casar, con Mike de Friends.
Pues sí, porque toca el piano sin que haya un piano.
Exacto, ¿quién más? Sí.
¿Cuándo vas a empezar tu podcast de Friends?
Cuando me des permiso y me des
hacerlo. Ya.
Ah, ya, hay que, ya vamos, hay ya que lo hacerlo. Voy a hacer. Pero hay que hacer que Checo las vea todas.
Sí.
No. El mío va a ser de Agnes Barda podcast. Agárrense, chavos. ¿No? ¿Qué estamos hablando ya? Pues ya, creo que ya era de Avengers todo.
Les estaba preguntando si ya habíamos terminado con eso para preguntarles que si habían visto algo más en esta semana. Algo que quieran.
Yo vi Verano 1993 y estoy muy emocionada porque siento que esa y Sueño en Otro Idioma son las dos películas que tienes que ver este fin de semana.
Pero
amigo, puedes escuchar.
Se estrenaron el fin de semana pasado.
¿Verano? No, ajá. ¿Sueño?
O sea, es que acuérdate que hoy es miércoles porque la gente no está escuchando.
Ah, sí, es cierto. Perdónenme, el fin de semana pasado, espero que ya la hayan visto y si no, espero.
Yo la defendí. Yo la defendí porque a Iván no le gustó.
Debes seguir en otro lado.
Sí, o sea, tú ya hablaste de Verano 1993. Ya,
los dos hablamos de esa, pero Arturo necesita tener todo el protagonismo.
Yo no estuve, pero está bien bonita. Oiga.
Porque te paraste y te fuiste.
Sí, ya me acordé.
Sí, ¿te acuerdas que saludaste y te fuiste?
Sí.
Pero sí la defendimos y Sueño también.
Sí, véanlas.
Que pues, estaba viendo, Sueño en Otro Idioma salió como con 150 y tantas copias, lo cual para el cine mexicano pues sí es un número, vaya, para no una comedia romántica, sí es un número alto. Usualmente cuando El Vigilante nos dijeron que salieron como con 5 copias, ¿no? Sí. 20, una cosa así. Pues que sí haya salido con más de 100, está padre, ojalá que sí la hayan ido a ver. Si no, váyanse ahorita en este momento.
Bueno, lo que ya vimos, Westworld.
Ya, claro, ya empezó Westworld. Bueno, para cuando ustedes escuchen esto, pues escuchas, el domingo pasado empezó Westworld. Nada más quiero, antes de hablar de Westworld, porque ahí sí lo vimos varios, yo estoy viendo en Netflix, les quiero volver a recomendar, creo que lo mencioné la vez pasada, un documental, una serie documental que producen los Duplass, se llama Wild Country.
Pero no eres fan de los Duplass, ¿o sí?
Sí, los Duplass me gustan mucho.
Sí. No era. Baumbach, ¿no?
Baumbach es el que no me encanta. Okay. No. Pero esto no tiene nada que ver con el cine de los Duplass, pero la producen ellos nomás. Es un documental sobre. Seguramente han escuchado o visto por ahí, porque lo venden mucho en calendarios, frases inspiracionales. ¿Inspiracional es una palabra?
Según la RAE, no, pero sí la usamos.
Ok. Frases inspiracionales de un señor que se llama Osho. No la tienda Osho. Este es un
señor.
Un señor que se llama Osho. El documental es sobre él y el culto que comenzó en los 70 en Estados Unidos. Él empezó en India y está muy padre estructurado el documental porque la primera parte son varios capítulos, pero el primer capítulo te hablan de lo padre, de lo bonito que era, ¿no? O sea, esta ciudad, como que él quería empezar una comunidad idealista en la que todos son buenos y como ideas bien padres. Y la verdad es que sí tiene frases muy buenas el señor este, o sea, tampoco hay que negarle eso. Y el segundo capítulo ya se meten un poco más ya viste lo bonito, ahora ve todo lo que estaba haciendo. Se salieron, estaban en India, encontraron un pueblo en Oregon que tenía literal 40 personas, 40 habitantes, compraron todos el terreno de alrededor y se mudaron como al principio, creo que son 400 personas, todas del mismo grupo de este señor Osho. Y en Estados Unidos está la ley de que si son 150 personas viviendo, se pueden convertir en ciudad. Entonces hicieron la ciudad Rajamananosh, no sé cómo se llama, y pusieron su propia ciudad y luego eso se empezó poco a poco a convertir en un culto. La definición de un culto es, digo, entre varias cosas, una de las cosas principales es que te pide que dejes que te separes de tu familia y niegues a la gente que no está de acuerdo con las ideas de este culto. Eso es principalmente lo que separa a una religión, como el catolicismo, de un culto, como la cienciología. Entonces es el tipo de cosa que estaba haciendo y está bien interesante. Se los recomiendo mucho. Wild Country se llama.
Oye, ¿pero sigue ahí ese pueblo?
No.
Ah.
No. Y ya.
Ay, me recordó mucho otro documental buenísimo de, pero este ya está ubicado. Te cuenta algo que sucedió en el pasado, que fue que la hermana de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, el filósofo, se mudó, creo que a Uruguay, Panamá, no me acuerdo qué país sudamericano, y fundó su propia civilización aria.
Wow.
Allá abajo.
Órale.
Rodeados de los indígenas, no sé si es Paraguay, bueno. Y tal cual, por eso hasta la fecha, tengo entendido, hay una comunidad blanca, aria, que ahí, aislada en Sudamérica.
Wow.
Lo que sí es que sí necesitaron la ayuda de los indígenas de alrededor como para aprender a usar el terreno, a cultivar, bla, bla, bla. Pero el asunto es que empezaron, o sea, ellos empezaron a tener como una genética bastante débil porque pues nada más, obviamente, se casaban entre primos, hermanos, bla, 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 porque querían mantener la... Seguían con esta onda de mantener a la sangre pura. Y está muy interesante porque estaban ahí en Sudamérica. No sé si siguen ahí, pero para cuando vi el documental, seguían ahí, que fue como por 2008, más o menos.
¡Wow!
Seguían ahí.
Con razón Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, pues vio eso y...
O sea, Nietzsche no fue la hermana de Nietzsche la que...
No, por eso, vio a su hermana y dijo, ay, no, Dios está muerto.
Sí, no, eso está fue cañón. Antes.
Pero sí ha habido también como una ola interesante como de este tipo de documentales, ¿no? El de la cienciología.
El de la cienciología es increíble, es Going Clear, se llama Going Clear y es fantástico.
Y está en Netflix, pero sí hay como una ola interesante ahí de estas como religiones raras.
Y hay otro sobre una religión no rara, bueno, depende cómo defines raro, pero sobre los cristianos, que se llama Jesus Camp. También está en Netflix.
Órale.
Y es sobre un campamento donde mandan a los niños para cristianizarlos.
Órale. Deberían de ser uno de los brasileños estos que te dicen
para de sufrir.
Que te van a cambiar la vida. Porque sí, yo sé que realmente sí te...
Te cambia la vida. Sí, te cambia. Mira, yo...
Te hacen cosas bien raras.
Ven con nosotros. Vamos a empezar a hablar así en el podcast.
Oye, Arturinho. Por cierto, hablando de Brasil, ya va a empezar 3%. Ya va a empezar 3%.
El número de porcentaje que le gusta a los millones de suscriptores de Netflix. La única serie.
Oye, que está el mecanismo, que también fuiste al set.
Un mecanismo.
Y que curiosamente acaban de detener a Lula da Silva, que habla justamente de...
Es que es para la serie.
Nomás fue mercadotecnia de Netflix. Netflix le dijo al gobierno de Dilma Rousseff, detente a este güey. Sí. Y pare de sufrir. Vamos a empezar a hablar así en el podcast.
No, tú no. ¿Qué acento estás
haciendo? Como de Apu.
Y bueno, pero me entendieron.
Nos vas a hacer que tengamos que escribir una carta pidiendo disculpas por el...
Sí, cierto.
Oye, bueno, entonces Westworld. Fuimos anoche a ver la premiere.
Anoche no, la semana pasada.
Sí, la semana pasada fuimos a un evento que hizo HBO de Westworld, donde tenían cosas bien padres. Y vimos el episodio. ¿Qué tal les pareció el primer episodio de la segunda temporada de El Mundo del Oeste?
Susana y yo no fuimos porque fuimos a otro lado que ahorita les vamos a contar.
A mí me gustó mucho. Me gustó bastante el primer episodio. Me gusta mucho que siga teniendo como esta onda de qué es real, qué no es real, quién está consciente, quién no es consciente.
Deberían de estar viendo los movimientos de Penny en este momento como un robot.
Tiene una, que es real. Y también hay una frase que me gustó mucho que, pues alguien le pregunta a otra persona, el personaje de Evan Rachel Wood le pregunta al personaje de Bernard, oye, pero entonces, ¿qué es real? Y él le contesta, eso que es irreemplazable. Entonces, me pareció como así como... ¡push! Me explotó la cabeza.
Es que toda la serie está
porque,
llena de eso.
No manches, es que ahí está. O sea, si algo es único, ahí está como el asunto de la inteligencia artificial. Porque si algo desarrolla conciencia y un mundo interior inigualable al de los demás, tenemos ahí a una persona, que por definición es una persona. Puede que no sea una persona humana, pero es una persona. Entonces, eso es como todo el asunto.
Yo no sé cómo educaron a esos hermanitos Nolan, pero de verdad están muy cañones. O sea, tanto Christopher como Jonah, que es el que escribe Westworld, o sea, tienen cosas así que son unos insights, o sea, que sí dices...
No, pues Memento, Inception, creo que es la única que escribió solo Nolan, ¿no?
Interstellar también.
Interstellar, The Prestige.
No, están...
Todas.
Pero Jonathan siempre le ha escrito todo, ¿no? ¿O no?
Creo que Inception es la única que no.
Ajá, Inception no.
Interstellar sí, ¿no?
No. Y Interstellar sí le escribió. Sí. Jonah. Y la, ¿cuál es la última que hizo? Dunkirk no la escribió Jonah.
Dunkirk no, pero todas las,
no tiene nadie, guión. Nadie escribió.
Las de, las de Batman sí también.
Hitler Jonah, escribió sí. Dunkirk.
Ahí no había guión. Dunkirk.
A mí lo que más me gustó del primer episodio de Westworld es me gustó que utilizan muchas frases que se volvieron. Hay muchas frases que son comandos que les dan a los robots para que hagan cosas y hay otras frases que nada más se repiten mucho. Usaron muchas de esas frases, pero en un contexto completamente diferente y eso me gustó mucho. La que más es cuando Evan Rachel Wood tiene a unas personas que les dice, es que ellos les están diciendo, perdónanos, por favor, te pedimos disculpas, no sé qué, que no ves que estamos sufriendo. Y ella se voltea y les dice, that doesn't look like anything to me. Y se va. Y esa es una frase que ya ha dicho muchas veces, pero en relación a cuando están programados para que cuando ven cosas modernas, no las reconocen. Entonces, ven algo, un carro, por ejemplo, una foto de un carro, y ellos contestan, that doesn't look like anything to me. O sea, eso no se ve como nada.
Oh.
Ajá. Entonces, me gustó mucho esa.
O sea, a mí me gustó, pero sí lo sentí ya como a veces. Sí, en este sentido, como que repetían preguntas que por eso igual a ti te gustó, Penny, o no sé. Como muy filosófico, o sea, siento como que. Yo dije, híjole, no te voy a. Te aguanto este episodio, pero no te voy a aguantar toda la temporada si todo el tiempo se están preguntando. ¿Qué es real?
Pero toda la temporada primera es así.
Pero, o sea, pero es un problema, Checo, que no se soluciona en un capítulo. Déjalos que tengan una temporada para solucionarlo. Además, no es una serie que nada más te esté poniendo gente a hablar de filosofía. O sea, también hay mucha acción. Están estos juegos de tiempo que también siempre han sido como muy atractivos en Westworld, ¿no? Que le dan como toda la ondita de no sabes si estás viendo un flashback o el presente o el pasado, eso continúa en este episodio.
Y lo que hacen muy bien ellos dos y se ve también en Inception y en Interstellar es que tienen una habilidad para que tú te enfoques en lo que quieras, o sea, si quieres nada más enfocarte en la parte filosófica, puedes ver la película o la serie enteramente como una disertación filosófica y lo mismo que en Inception, o puedes verla como una película de acción.
Claro.
O sea, eso es lo...
Tú puedes decidir verla como una película de acción, Checo.
A mí dame las cosas ya masticadas, ya no quiero pensar. Ya, Michael Bay, ven a mí. No, o sea, lo que sí es que no... O sea, sí, vaya, tampoco es como me quedé... ¿Qué, pero por qué hablan así? Ya no puedo. O sea, sí me gustó.
Porque te pusiste como los del set.
Como los del set que no sabían, sí. Ajá.
No, o sea, sí me gustó, pero dije, ok, va, pero... Toda una temporada filosófica siento como que medio... Pero, o sea, para allá, pero... o sea, la primera temporada... Creo que mi problema es este. La primera temporada la vi, o sea, de jalón casi. No sé si yo pueda ver Westworld así de... Ay, me voy a esperar. Siento que con Game of Thrones sí, porque...
Eso es cierto. Yo también la disfruté mucho más. La he visto dos veces. La disfruté mucho más cuando pude verla de corrido. Que cuando tenía que esperar semana por semana.
Uh-huh. ¿Como Luis Miguel la serie?
Luis Miguel, que también ya para cuando salga esto ya la voy a haber visto. Qué emocionante.
Ya empezó. El desnudo del papá de Luis Miguel se me hizo
sí, muy sí, gratuito. Sí, el desnudo de Luis Rey, toda la serie es muy, muy impactante.
¿Y de qué iban a hablar ustedes? ¿Qué nos querían?
Que Susana nos cuenta dónde nos fuimos ayer. Porque ayer, digo, la semana pasada, porque tuvimos que... El equipo de Cine Premier se dividió. Unos fueron a Westworld y nosotros, ¿a dónde nos fuimos, Susana?
Pues yo la verdad sí quería ir a ver Westworld.
Maldita sea.
Pero de repente salió un planecillo para ir a ver Harry Potter y la Cámara Secreta.
Uf.
Al Auditorio Nacional, pero musicalizado con la Orquesta Sinfónica. Y estuvo súper, súper padre, excepto el inicio, que sufrimos un poquito porque no podíamos ver, nos dejaron hasta la orilla, a la derecha.
Sí.
Y entonces había una bocina gigante que no nos dejaba ver la película.
La bocina gigante había pagado también su boleto. Igual.
Sí, la bocina fue en primera fila. No, pero fíjate que pues lo que ya habíamos hablado aquí en el podcast, regresó esta serie de conciertos de Harry Potter al auditorio. Estuvo pues interesante, la verdad es que la vez pasada que pudimos verlo así hasta abajo, creo que lo disfruté más ahora que la vez pasada porque...
A mí no me tocó hasta abajo la vez pasada, ¿te acuerdas? Fuimos, Checo, y nos tocó hasta atrás a nosotros.
Híjole, bueno, pero sí hay que decir, o sea, sí en medio tienen en el escenario del auditorio hay una pantalla muy grande, que en teoría es una pantalla en alta definición, el problema es que como están los 80 y tantos músicos sí. ahí... adelantito de la pantalla, evidentemente tienen luz. Sí. Y entonces todos los reflectores que les dan a ellos como que rebota un poco en la pantalla y no se ve tan bien. Claro. Pero el auditorio tiene a los costados unas pantallas también grandes que son también en alta definición y que se ven muy bien. Entonces, la verdad es que estar viendo la película en esa pantalla y escuchando la música de esta gente, sí está padre.
Sí está padre.
Y,
sí
y
está
también padre. Algo que sé que aquí no gustó mucho, pero que a mí yo sí lo disfruté y que también ayer estuvo, fue la gente grita, la gente aplaude, sí, la no gente se emociona mucho.
A mí tampoco,
cuando sale
eso fue lo que a mí no me gustó,
sí,
de
exacto,
la vez pasada.
O sea, todo, o
sale
o sea,
algo
aparecía
y...
Harry. ¡Ah!
Sí, sí. Aparecía Ron. ¡Ah! Ahora imagínate, imagínense que griten cada vez que aparece Harry en una película llamada Harry Potter.
Sí.
No, tampoco fue así. Pero,
sí, claro que sí.
No. Pero lo que sí es que el director de orquesta, antes de que empiece la película, sale y dice... griten, aplaudan, emocionen.
Realmente o sea, él es el culpable. Yo creo que si al próximo año, ¿o cuándo viene el prisionero
de
Azkaban?
Viene.
Ahora que venga el prisionero de Azkaban, prisionero. Creo que consistiría en, ya sabemos que eso pasa, entonces sale el director de orquesta y, hola, buenas tardes, ¿le avientas un zapato? ¡Pac! Y ya, se cae y ya. Nadie va a saber que tiene que gritar.
Que la presente
así.
Cuarón.
Ay, estaría padre.
Estaría padre que la presente Cuarón.
Pero ves que no, esa es una película que a él le da orgullo o no.
Sí, no es
o
como...
O es como Great Expectations.
No, esta de Harry sí. Ay, perdón, sí le
porque
gustó.
Es la que a mí más me gusta. Creo que es la única que me gusta. Y yo soy fan de Harry Potter, amigos.
Y aparte sí es bonito que la percepción de los fans, de los Potterheads, es que sí, el Prisionero de Azkaban es una de las mejores.
Es la mejor.
Y dicho por los fans, es muy buena por Alfonso Cuarón.
¿J.K. Rowling tiene película favorita de Harry Potter?
Se metería en un problema si lo dijera.
Yo creo que se metería en un problema. ¿Sí? Yo creo que se metería en un problema si dijera, no me
o
gustaron.
Un libro favorito que ella haya escrito es decir, ah, pues me gusta, a mí me encanta.
Sobre
el 4.
Todo porque sigue trabajando ahorita con la gente que dirigió los últimos.
Sí, yo creo que en unos 50 películas. Años va a decir, no, me cagó todo lo que hizo Warner y ahora va mi reboot.
Ya vendí mis derechos a Disney, ajá. Chavos. Venga.
Yo iría a su reboot.
A Disney.
A la República de Disney. Ajá, que ya es ahora
a
país.
La República de Disney. Sí.
Le estaba contando hace rato a Cindy, que es la segunda vez que la mencionamos en este episodio, ahorita que dijiste la República de Disney, lean un libro, amigos, que se llama Jennifer Government. Es una sociedad futurista en la que las corporaciones son tan grandes que ya cuando te pones a trabajar con ellos, te compran, o sea, se adueñan de ti. Entonces, tú, por ejemplo, Arturo, si trabajas en Cine Premier, te llamarías Arturo Cine Premier.
Oh.
Si tu papá o si Luis trabaja en McDonald's, es Luis McDonald's. Entonces hay así Mariana Epson, toda la gente.
Si yo trabajo en la casa de Toño.
Serías Sergio de la casa de Toño.
Ay, qué padre.
Y la protagonista del libro es una muchacha que se llama Jennifer y trabaja en el gobierno. Por eso es Jennifer Government.
Uh-huh. Oh. Y hay un restaurante que se llama Su Chingada Madre.
Imagínate si trabajas en el restaurante este que está en Los Ángeles que se llama Pinches Tacos.
Así Sergio es Pinches Tacos.
Sergio Pinches Tacos.
O en la mejor tienda de pollos de en Coyoacán que
¡uy!
Se llama... Polloacán.
Oh, wow.
Susana Polloacán.
Susana Polloacán.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice pun en español?
Algo está sonando.
Retruécano.
Retruécano. No. ¿Qué está pasando? Soy yo.
Creo que eres tú.
Algo está sonando.
¿Cómo soy yo? Espérame.
¿Sí eres tú? No sabes qué pasó, amigos. Algo pasó.
Ah, es esta. Es la publicidad de tu sitio.
Es la publicidad de nuestro sitio.
No sé qué hacer.
Los entendemos, amigos. Ya. Pero pues es publicidad. Bueno.
Oigan, es que tengo abierta la página de esto. La página de Cine Premier. Porque la semana pasada preguntamos... Arturo, yo quiero saber esa historia que todavía no me la cuenta.
Y sí me han escrito en Twitter que
oye,
la historia de Amantes de 5 a 7, pero no lo voy a hacer, amigos.
Preguntamos que qué película o parte de una película, piénsalo para que conteste Susana porque no contestaste la semana pasada, ¿qué película o parte de una película parece haberse inspirado en un momento de tu vida? O sea, que la veas y digas, ah, caray, eso suena familiar.
Híjole.
Ay, y fíjate que La Princesita.
Ah, caray.
Hay varias partes que me recuerdan muchísimo a mi papá y yo.
¿Porque la veían juntos? O que
no, porque...
Cosas que suceden. Cosas
que, o sea, por ejemplo... Sí, ay, qué cursi, todo va a estar. Pero me da pena, pero él me dice princess. Entonces, hay muchas partes en donde él le habla a su hija como mi papá me habla a mí. Por eso me hace llorar tanto, amigos. Por eso es mi película favorita y por eso me hace llorar y llorar y llorar.
Ah.
Ajá. Sí, es una parte muy cursi, pero sí... Sí.
¿Lo quieres contestar ahorita o lo piensas?
Lo voy a pensar.
Eduardo Valles dice, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Estuvo muy buena la pregunta porque la gente sí contestó padre.
¿Ya ves? Y tú me hiciste caras cuando dice mi
sugerencia. No, te hice caras porque, pues, oye, una historia de quién sé qué y que a mí me recordó a mi vida. Ah, caray, Arturo.
Buscando a Dori también podría ser.
Ay, sí. ¿De cuando se te perdió tu hijo y nunca lo encontraste?
De cuando se me pierden las cosas y no entiendo.
No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, sobre todo los diálogos del acto final. Era como estar en una fiesta con mis amigos de la universidad. Ese fue Eduardo Valles. Ericcito dice Whiplash. La escena donde el personaje de Miles Teller está en Navidad cenando con la familia de su padre y le empiezan a cuestionar sobre sus estudios en música, tratando de humillarlo. La parte donde dicen, ¿por qué no tienes amigos? Y él majestuosamente responde, nunca les vi la utilidad. ¡Puf! Vámonos. De la vida real a la pantalla grande. Karina Stoneheart dice, esta me gustó su respuesta. El personaje de Saoirse Ronan en Brooklyn. Cuando vi la película me pegó durísimo porque yo viví lo mismo, tuve los mismos cuestionamientos y sí, al final tomé la misma decisión que ella. Fue bien. Brooklyn, qué bonito es Brooklyn, ¿eh?
Ay, sí, Brooklyn.
César Ramírez dice, me estás matando, Susana. ¿Qué le hiciste?
¿Qué? ¿Por qué?
César Ramírez dice, me estás matando, Susana. No estoy orgulloso, pero llegué a hacer los berrinches y enojos que hizo Gael García con mi expareja.
Sí, la neta es que sí. Yo también cuando la vi dije, qué pendejo eres, Gael, pero qué pendejo eres, Arturo, porque también hiciste lo mismo. Todos tenemos a nuestra Susana.
Oye, te escribió Omar. Yo soy el Omar del premio. En defensa de Penny. En defensa de Penny.
Me va a defender.
Sí me contactó, pero como soy de Monterrey, nunca pude ir personalmente. Ojalá me lo guarde para verano.
Sí.
Espero que no sea comida.
No, no es comida. Es algo padre, pero sí ven por él. Pero sí me defendió.
Oye,
le quiero dar muchos más premios.
También hace una pregunta, Omar.
No prometas cosas que no vas a dar.
No hablamos de Los Extraños porque todavía no se estrena. Cuando se estrene, la hablaremos, Omar. Y siempre le echan la culpa al cierre. Quisiera saber cómo las 4 semanas del mes pueden estar en cierre. No estamos en cierre las 4 semanas, pero parece, porque llega muy rápido y dura mucho. Pero,
sí, es cierto.
Pero sí, nosotros sentimos igual.
Mi mamá todo el tiempo me está diciendo, estás todo el tiempo en cierre. Siempre cierre.
Mi mamá dice, ya cerrando 2 años.
Sí. Y finalmente, Néstor Soriano Juárez dice, el final de 500 Days of Summer, cuando Tom encuentra por casualidad de la vida a la mujer, podría hacerle olvidar a Summer y toma el riesgo de que así sea. O sea, cuando se encuentra con... Que Autumn. Esta es la parte que no me gusta de esa película, que se llame Autumn, se me hizo como, ay, güey, we fucking get it.
Bueno. Oye, tengo aquí también de YouTube, tengo Adrián Llogues, que es el, creo que yo estoy en el top 5 de los
geckos. Ah, yo tengo un comentario de él que ahorita lo voy a leer también. ¿Cómo
dice,
no?
Para pregunta de la semana, aunque es muy reciente, me identifico con Love, Simon, sobre todo con esa idea de decirle a 3 amigos quién eres en realidad. El chiste es que, bueno, tal y como dice Simón, es más fácil contarle a alguien que conoces desde hace unos años que a alguien que conoces de casi toda una vida. También Manolo Lozano le contesta, yo me identifiqué cuando habla del interesante sueño que tiene con Daniel Radcliffe y de lo guapo que está el vocalista de Panic at the Disco. Ese es un par de comentarios. ¿Qué más? La pregunta de la semana, me identifico con Hugh Grant en Notting Hill porque ya tengo esa personalidad, tímido, reservado, a veces con buen humor para manejar situaciones incómodas, y romántico empedernido. Creo que ya habías leído esta o no.
No sé.
¿La de Shrek? ¿La leíste? No.
No. La escena, la dije porque
la escena de Shrek, cuando nos dice Rodrigo Hernández, la escena de Shrek cuando se va a declarar a Fiona, me pasó algo similar, pero cuando pensaba decirle me enteré que ella decía que estaba bien feo.
Ay, no.
¿Qué más tengo aquí? Fernando Urbano, me identifico con Miles de Baby Driver por la pasión que tiene por la música y porque sufro burlas de un tipo que le apodan Bala. Eso fue muy curioso. Roberto Hernández, abrazos a Cine Premier. Fernando Alegre dice, primer comentario. Tengo aquí a Jessica G, que dice, recomienden más documentales, por favor.
Ah, y hoy recomendamos varios.
Busqué el de DI, que recomienda
el Iván. De diseño interior.
Ajá, y en Netflix Italia no está, es la que vive en Florencia. Pero empecé Queer Eye, de la que me han estado hablando y me gustó mucho, ¿no? Tengo aquí la primera vez, oye, este es un poquito más largo, que es la primera vez que comento. nos dice Alfonso.
Ah, está padre.
Sí, nos dice Alfonso Martínez. Y bueno, todos me caen bien, siempre me río mucho. No he podido ir al cine últimamente, ya me acordé, porque ando mi último semestre de carrera. Ojalá haya bolsa de trabajo en la revista, soy diseñador gráfico. Y eso me deprime un poco, pero escucharlo siempre me pone de buen humor. Y bueno, Kings of Summer me recuerda mucho cuando iba en la prepa y anduve de rebelde yéndome a vivir solo con un amigo porque no aguantaba a mis padres y a riesgo de caer en un lugar común. Tuve una relación con... punto por punto ocurrió como en 500 Days of Summer, que sí crecí como ser humano y al final me di cuenta que todo el caos los ocasionó.
Hijo,
espero saludos a todos. Dice, es que estoy guardando la mejor, es que es una historia romántica de esas que desgarran, un culebrón como de telenovela. Karen, Kevin Martínez de Boyhood, definitivamente amo esa película. Yo no sé cómo la puedes amar, porque no trata de mucho.
Es increíble.
Porque es como ver mi niñez representada en una hermosa y honesta película. César Ramírez, ¿se dieron cuenta que la mayoría de los gaycores son actores de películas de superhéroes?
El mío no.
El mío tampoco.
Héctor Arzate, me he sentido identificado con Doctor Strange, llegando a Kamar-Taj, con Bruce Wayne al explotar el lugar donde entrenó con la Liga de las Sombras de Batman Begins. No sé si haya explotado su casa o algo así. Y con Life of Pi en general. Y Eduardo Escobar dice, yo me identifico con la escena de Toy Story cuando Buzz llega al cuarto de Andy y desplaza a Woody, algo que pasa cuando tienes un hermano.
Ah.
Órale.
Y tengo aquí, bueno, también muchos preguntan de tu historia de amantes de 5 a 7. Y tengo aquí el culebrón romántico que dice, esto te va a gustar, Iván, también, antes del atardecer. Nos dice Arturo Vera. Y porque también te va a gustar a ti, Penny. Nos dice, me reencontré con mi exnovia después de 7 años de estar separados. Los dos nos dimos cuenta de que habíamos fracasado en nuestras respectivas vidas amorosas porque no nos habíamos olvidado. Hoy en día estamos a punto de casarnos. Deseenme
suerte. ¡Órale, que nos invite a la boda!
Oh. Oye, para...
¡Qué bonito!
Espérame, yo tengo...
Espérame. Sigo, para amantes de 5 a 7, les recomiendo, porque casi no les recomiendo películas viejas, pero tienen que ver cine viejo también. Hay una película que se llama Love in the Afternoon. Amor en la tarde, supongo que se traduciría. Ajá. No sé bien cómo se llama. Es con Audrey Hepburn y creo que es Cary Grant. Y es justo de eso, de dos amantes que se encuentran en un hotel. Está bien bonito, se llama Love in the Afternoon.
Hay una también de Helena Bonham Carter que se reencuentra, bueno, se encuentra con alguien y la película es como el momento en el que se conocen en una boda y empiezan como a ligarse y empiezan claro. como a tratar como de conquistarse el uno al otro y al final descubres que ellos son, creo que una expareja.
La de Aaron Eckhart, ¿no?
Con Aaron Eckhart,
el,
sí.
Se va la pantalla dividiendo todo
sí,
el tiempo.
Sí, eso me gustó. Esa película me gustó muchísimo. No me acuerdo cómo se llama. Pero está muy, muy buena también porque justo al final termina con esta onda como de ellos dos reencontrándose y dándose cuenta que pues son el uno para el otro y que no, pues no hay nadie más que ellos mismos.
¿Cuál este...? ¿Qué?
Y tenía un comentario de Adrián Llogues, justamente, que lo quiero leer, que dice, estaba escuchando el podcast de Cine Premier y me dio mucho gusto que hayan leído mi comentario. Quiero que Penny, Iván y Arthur sepan que @checoche pudo ser el número uno en mi lista de gay crushes, pero pues ustedes saben, Ryan Gosling y Zac Efron.
Zac Efron.
Está buena su comentario.
Está buena.
Estoy bueno yo.
Oye, entonces, ¿qué pensaste? ¿Cuál es tu película que te recuerda el momento de tu vida?
Híjole, es muy triste, no importa.
No, dinos.
Es bien triste porque es de Coco. O sea, yo sí tuve que llorar con Coco a fuerzas. Sí, porque un mes antes de que saliera Coco, falleció mi abuelita.
¡No!
¡Ay, no!
¡Qué triste!
Sí, yo tenía que llorar con Coco sí o sí.
Ay, no.
Sí, no, y además mi abuelita también no recordaba muchas cosas. Entonces, como que esta escena justo en la que le empieza a cantar para que se acuerde de... Ay, ya me escucho mejor. Así.
El final. Sí.
Ajá, para que se acuerde de... Pues de su esposo.
Sí.
Sí, ay, sí. Ahí sí lloré y sí, me superidentifiqué. O sea, porque mi abuelita sí no recordaba ni en qué año vivía. Ay, o sea, no. Para mi abuelita siempre su presidente fue López Obrador.
¡Ay, no!
¡Wow!
O sea, si lo logra ya no lo supo, pero...
Ay, es que las abuelitas luego son lo máximo.
Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando Coco en Morelia yo vi a gente llorando que jamás creí. O sea, esta gente que se ve como muy así, muy dura. Ajá. Y salió así del cine limpiándose las lágrimas.
Sí, totalmente.
O sea, cuando yo estaba viendo la película nada más escuchaba así el...
Pues sí, a moco tendido todos en
de la coca.
De la coca.
Oye, bueno, pues ya vámonos.
Oye, pero pregunta de la semana.
Ah, sí, cierto. La pregunta de la semana de esta semana, ¿qué es? ¿Qué se les ocurre?
Puede ser. O sea,
¿quién es su personaje favorito de 3%?
Sí. No, hombre, agárrense.
¿Cuál es su culto favorito?
No, o creo culto. Que, o no sé, o sea, de Avengers, pues, su personaje favorito de Avengers, del MCU.
No, que nos cuenten su escena favorita.
Ah, claro, porque hay un video.
Ay, donde tenemos un video.
Hay un video de nosotros diciendo
nuestro momento favorito, que rápidamente igual y díganlo para que.
Ah, mi momento favorito es cuando Thor, no Thor, el otro, Loki, se le empieza a poner al tú por tú a Hulk, y Hulk lo agarra de una pata y le dice, ay, cállate, puny god, y le pega.
Y paz.
Esa es la parte.
Sí.
Mi favorita es, aunque usted no lo crea, sí tengo una escena favorita del MCU. Es cuando rescatan a Tony Stark, que está secuestrado en Irak o en un país como estos raros. Y le dicen, tenemos que ir al hospital. Él dice, no, llévenme. ¿A dónde quieres ir? Y termina después con una Whopper en la mano y se la está comiendo tan delicioso.
Eso es de In-N-Out. Cuando vayas a. Ese nada más está en California, In-N-Out. Vea In-N-Out, son increíbles las.
Ahí es donde Guillermo el Toro celebró su premio, sí, del Golden Globe.
Ay, sí, es cierto.
Ahí. Pero sí, esa escena me gusta mucho porque cada que la veo se me antoja muchísimo una Whopper de Burger King. Uh-huh. Que este episodio es patrocinado por Burger King.
Burger King, Coca-Cola.
A la parrilla sabe mejor.
Y la casa de Toño.
Y la casa de Toño. Y el de Susana, falta.
Ay, la mía fue cuando Thor y Loki están subiendo el elevador en Thor Ragnarok.
Ragnarok.
Y están en los aposentos del Grandmaster. Y entonces quieren hacer el truquito este de help, help, help. Y Loki no quiere. Sí, no.
Y la mía, la persecución de Winter Soldier con Nick Fury. Ahí sí creo que los rusos así elevaron el... ¿Qué se dice? ¿Elevaron qué? El peldaño.
¿El género al arte?
¿El género?
¿El peldaño?
El peldaño.
Elevaron...
La vara,
exactamente. Elevaron la vara a...
El peñón de las ánimas.
A otros niveles. Y también no se pierdan en cinepremier.com.mx, que está, bueno, ese video de nuestros momentos favoritos, las entrevistas que hizo Penny a Mark Ruffalo y a Joe Russo, quienes también nos dicen su momento favorito de todo el MCU. Y pues ya, o sea, las entrevistas y el mashup de los 10 años de Avengers, de Marvel, y pues ya, creo.
Mi parte favorita es sin duda el inicio de Guardianes de la Galaxia volumen 1, donde Star-Lord enseña sus moves, pues porque está padrísimo y aparte tiene unos pasos increíbles que ya me aprendí así, tun, 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 esa es mi parte favorita, de vez en cuando la busco en YouTube.
Y ya, y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales, acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier con la E al final, .com.mx, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify. Si nos encontraron en iTunes, déjenos bonitos comentarios ahí, que eso nos sirve mucho, y se despiden ustedes.
Yo soy @PennyOlive y nada más quería decir que el lugar en donde está esta colonia germana es Paraguay.
El documental.
Ajá, no, la colonia está en Paraguay.
Ah.
Y el documental no encuentro el nombre, pero hay varios, de hecho, se llama Nueva Germania, la colonia.
Órale.
Y ya no es, o sea, sí fue un fracaso, pues, o sea, no siguen con la misma ideología, sigue ahí el condado, pueblo. Ajá. Pero ya, o sea, sí, fracasó, pues. O sea, fracasó el proyecto de la hermana de Nietzsche.
Wow.
Y ya, qué miedo.
Bueno, yo soy Susana, soy nueva. Soy la nueva, como me dice Iván. Y ya, pues espero seguirnos viendo en los próximos podcasts.
¿Y tu red social,
Liz? Estoy como Susana GZU en Twitter.
Tu red social.
Mi red social.
yo soy @Checoche y ahora sí, o sea, saludo a la casa de Toño, Coca-Cola.
Burger King.
Y a los de la Casa de Cristo. De
los dealers de la Casa Coca. De Cristo. Los dealers de la Coca.
Los dealers de la Coca.
Despídete como brasileño.
Y no termine en Pueblo del Señor, Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección, tragan su agua bendita. Pare de sufrir.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD, y no les voy a contar mi historia de 50 amantes de 5 a 7.
50 amantes de 5 a 7.
50 amantes. Esa es otra historia. No. Y ya.
Pero está diciendo que puedes hacer casi una película. Mejor no la cuentes, haz la película. Híjole, haz la serie, sí, de podría, televisión. Haz la telenovela ya.
Sí, que se llame Arturo la serie. En Netflix.
Bueno, ya vamos.
Adiós.
Adiós.